José Palomares y compañero también. José es licenciado en Filología Hispánica, con premio extraordinario en la licenciatura. Es doctor cum laude en Filología Española por la Universidad de Jaén y desde 2004 trabaja como profesor de Lengua y Literatura Española en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Vamos, profesor aquí en Úbeda de instituto. Desde 2017 es profesor tutor en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en este centro, en el Centro Asociado de Andrés de Vandelvira, de Jaén, en la sede de Úbeda. Ha publicado medio centenar de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y es autor de 3 libros. Los voy a nombrar porque como son 3, los voy a contar. Fortuna de Fray Luis de León en la literatura española de los siglos XVI a XVIII, que lo escribió en 2016. El segundo libro es El Cardenal Cisneros, Iglesia, Estado y Cultura, de 2017. Y actualmente, y Francisco Valdés, crítico literario, o Resonancia y Nota de un lector, de 2017 también. Actualmente tiene en prensa la edición de la poesía completa de Fray Luis de León para la Biblioteca Castro y prepara otro libro sobre la presencia de Fray Luis de León en la poesía española contemporánea, ¿no? Desde el modernismo hasta Miguel Hernández. Hoy viene a hablarnos de la tradición de la vanguardia, la ha titulado Fray Luis de León, como no podía ser de otra manera, según Cernuda. Bueno, yo te voy a dejar con tu audiencia y espero que vaya muy bien. Quiero decir algo antes de acabar. Bueno, os recuerdo y te recuerdo a ti, José, que te están siguiendo 40 alumnos mínimo por internet. Y a los presentes os recuerdo que a las 8, cuando acabe la segunda ponencia, vamos a hacer el reparto de certificados a las personas que os matriculasteis en la jornada, así que no se marche, ¿vale? Se lo daremos a esta hora. Y ya está.
Muchas gracias, Imo.
Me voy.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia. Y no sé si podemos iluminar. Bueno, el título de mi conferencia es La tradición de la vanguardia, Fray Luis de León según Cernuda. Decía Luis Cernuda, tradición, no conozco palabra tan hermosa como esta. Y llevaba razón, porque Cernuda ya anticipó lo que muchos historiadores de la literatura han afirmado en nuestros días con los modernos métodos de investigación y de crítica y fijación textual, que todo aquel que ignora la tradición desconoce la originalidad. Cuando Cernuda se refiere a la palabra tradición, tiene en mente uno de los libros, uno de los ensayos más espléndidos de Pedro Salinas, Jorge Manrique o Tradición y Originalidad. Solo conociendo la tradición se puede conocer el grado de originalidad que presenta un escritor. Y para Cernuda esa es la palabra más hermosa, la tradición. Y en esa tradición están, por supuesto, los clásicos de los que nos va a hablar en la conferencia de clausura don Rafael Bonilla Cerezo. Y yo me anticipo a esa ponencia tratando la visión que tenía Cernuda de Fray Luis de León. Es cierto que en esta imagen vemos tanto al maestro Fray Luis de León, según el retrato que pintó en 1599 Francisco Pacheco, y a Cernuda leyendo lo que parece ser una edición de poesías clásicas, entre las que está la de Fray Luis de León. Al hilo de esta charla, más que conferencia, si no la lío mucho, pues iremos viendo algunos textos que yo creo que se ven bastante bien, ¿no? En que Cernuda habla directa o indirectamente de Fray Luis de León. ¿Cuál es el primer contacto que tiene Luis Cernuda con Fray Luis? Pues lo tiene siendo un estudiante en los Escolapios. Maneja la, la antología de textos que entonces se utilizaban en las clases de literatura para explicar los distintos temas. Pero es en su primer curso universitario, en 1919-1920, cuando Cernuda está en la Universidad de Sevilla estudiando Derecho, cuando tiene como maestro de literatura nada más y nada menos que a don Pedro Salinas. Don Pedro Salinas es quien le insufla al joven Cernuda el amor y el fervor por nuestros clásicos, a quienes comienza a leer, es cierto, siendo estudiante de bachillerato con los escolapios, pero la visión que tiene entonces es la visión propia de un escolar. Es Cernuda quien va a ser decisivo para la juventud sevillana que entonces comienza a florecer en los años 20. Quiero comenzar con las palabras que escribe Cernuda en Historial de un libro, en que se hace eco, da testimonio de lo que supuso la impronta de Pedro Salinas para su conocimiento primero de los clásicos. No sabría decir, escribe Cernuda, cuánto debo a Salinas, a sus indicaciones, a su estímulo primero. Apenas hubiera podido yo, en cuanto poeta, sin su ayuda, haber encontrado mi camino. Leía entonces por vez primera, y digo por vez primera porque sólo en aquellos días percibí el sentido de lo que dejaron escrito, aunque en algunos casos fuera relectura, a los poetas españoles clásicos, Garcilaso, Fray Luis de León, Góngora, Lope, Quevedo, Calderón. Es decir, que la primera impronta de Pedro Salinas en Cernuda es el encauzamiento que le supone a Cernuda para su lectura de los clásicos. Y esa lectura ya está presente desde sus primeros poemarios, desde Perfil del aire, que, como nos explicaba ayer el profesor Alarcón, en la primera edición de La realidad y el deseo, podó en grado sumo y tituló Primeras poesías, ¿no? Ya sabemos, ya veíamos ayer lo que supuso para Cernuda esa primera edición, que tanto sinsabores le ocasionó por esa impronta de Jorge Guillén. Que está Jorge Guillén, pero no solamente Jorge Guillén, también están los franceses y, por supuesto, también los clásicos y, por supuesto, también Fray Luis de León. Sin embargo, además de esos primeros atisbos de un Fray Luis de León en Perfil del aire, sobre todo por su visión de la naturaleza, por su visión de la armonía, del orden y del concierto, que ya están ahí, el primer texto significativo que Cernuda dedicó a Fray Luis de León es el titulado Homenaje. Pero hay que contextualizar un poco este maravilloso texto. Cuando en 1928 Gerardo Diego publica un número doble en la revista Carmen, en los números 3-4 de la revista Carmen, lo concibe ese número como un homenaje a Fray Luis de León. Decía Gerardo Diego que el 1927 imponía su actualidad gongorina. El 1927 fue el año en que Góngora lo acaparó absolutamente todo. Pero como dice Gerardo Diego en ese número doble, había que demostrar que estábamos también con Fray Luis de León, es decir, con los clásicos, con la armonía, con el equilibrio, con la serenidad, con la elegancia, con la claridad y con la sencillez de Fray Luis de León. Que después veremos que esta es una lectura romántica de Fray Luis de León. Cernuda lee a Fray Luis de León desde los presupuestos de una época que no coinciden exactamente con los nuestros. Pues bien, para ese número doble, dedicado única y exclusivamente al maestro Fray Luis de León, número en el que escribieron Lorca, Alberti, el propio Pedro Salinas, es decir, los más grandes poetas del 27, Cernuda envió un poema titulado Al maestro Fray Luis de León. Ese era el título del poema en el número doble de la revista Carmen en 1928. Ese poema se incluyó luego en el segundo poemario que publica Luis Cernuda, Égloga, Elegía, Oda, 1927-1928, y en la primera edición de La realidad y el deseo, pero ya no se titula Al maestro Fray Luis de León, se titula Homenaje a Seca. En un intento, tal vez, de universalizar el tema del texto. En Historial de un libro, Cernuda se refirió a este poema, a este delicioso homenaje, como ejercicios poéticos sobre formas clásicas, solo provechosos para mi adiestramiento como poeta. Es decir, son estrofas, son poemas que le permiten a Salinas ir ejercitando la materia poética, ¿no? Porque sin duda Cernuda es uno de los grandes artesanos, uno de los grandes artesanos del verso clásico en el 27, como nos decía ayer también Juan Manuel Molina Damiani. Por tanto, estos ejercicios poéticos, ¿no? Tanto por la forma metroclásico, vamos a ver que son siete cuartetos, como por el contenido, parecen desligados un poco del estilo característico de Cernuda, que es un estilo que tiende hacia el prosaísmo, el coloquialismo, una retórica de estilo llano, sin afectación. Sin embargo, este poema ya da inicio de su verdad, es decir, de la verdad de sí mismo, ¿no? De la esencia de su carácter. Por eso titulábamos las jornadas como Caracteres Destinos, que claro, es un verso que es una expresión que cierra historial de un libro, pero que él toma de Heráclito, ¿no? Del filósofo Heráclito. Claro que Heráclito lo dijo en un griego maravilloso, Ethos Anthropoi Daimon, ¿no? Es decir, el destino es el carácter es el demonio, el genio tutelar de cada uno, ¿no? El destino. Pues aquí ya da fe de esa verdad que lo va a acompañar durante siempre. Y después veremos cómo concibe él a este Fray Luis de León. Sí, vamos a leerlo y después intentaremos ver la clave de sentido que encierran estos siete cuartetos. Ni mirto ni laurel. Fatal extiende su frontera insaciable el vasto muro por la tiniebla fúnebre. En lo oscuro, todo vibrante, un claro son asciende. Cálida voz extinta, sin la pluma que opacamente blanca la vestía, ráfagas de su antigua melodía levanta arrebatada entre la bruma. Es un rumor celándose suave. Tras una gloria triste, quiere, anhela, con su acento armonioso se desvela ese silencio sólido tan grave. El tiempo, duramente acumulando olvido hacia el cantor, no lo aniquila. Siempre joven su voz late y oscila, al mundo de los hombres va cantando. Mas el vuelo mortal tan dulce, ¿a dónde perdidamente huyó? Deshecho brío, el mármol absoluto en un sombrío reposo melancólico lo esconde. ¡Qué paz estéril, solitaria, llena aquel vivir pasado en lontananza! Aunque trabajo bello, con pujanza aún surta esa perenne humana vena. Toda nítida aquí, vivaz perdura en un son que es ahora transparente. Pero un eco tan solo, ya no siente quien le infundió tan lúcida hermosura. Son siete cuartetos excelsos, espléndidos, formalmente perfectos. Como vemos, si tuviésemos que preguntarle a los alumnos cuál es el tema del poema, ¿no? Diría, pues, mejor. Homenaje. Homenaje es un homenaje, ¿no? A Fray Luis de León. Pues ya está. Y es cierto, ¿no? El tema, sin duda, es la perduración de la voz poética, que es un tema que obsesionó a Cernuda durante toda su obra. La perduración de la voz y, por extensión, del destino del poeta es tema capital en la obra de Cernuda, que ejemplifica y representa tal motivo con la obra de Fray Luis de León, cuya gloria poética trasciende el tiempo y, más allá de la oscuridad de los muros y el negro olvido, logra aquí, ahora, hic et nunc, la transparencia, en un son que es ahora transparente. El poema avanza desde la oscuridad hasta la luz, en un vaivén equilibrado entre dos polos: el silencio del sepulcro y la supervivencia de la obra, la extinción de la voz física frente a la inmortalidad y la perduración de la obra artística. Algún crítico ha considerado que hay un exceso de renuncia a lo referencial en este poema, que hay estrofas, dicen, delicuescentes, que no dicen nada. Y se pregunta a este crítico, cuyo nombre no mencionaré, ¿qué es lo que dicen realmente las estrofas al margen de esbozar atmósferas etéreas? La voz que emerge se nos hace inaprensible hasta la cuarta estrofa. Yo creo que no. El sentido literal de las estrofas segunda y tercera, este crítico considera que hasta la estrofa cuarta hay un son delicuescente, no hay referencia apenas. Yo creo que no, yo creo que el sentido literal de las estrofas segunda y tercera es una descripción de los efectos del son de la música de la obra de Fray Luis, cuya suave melodía contrastaría con el silencio sólido tan grave del mármol absoluto en que reposa el cuerpo del agustino, al tiempo que su palabra poética logra derribar el vasto muro. Así, creo yo, la materia reposa, mientras la materia reposa, el espíritu pervive mediante la creación poética transparente y trascendente. Esta idea de la trascendencia parece un poco abstracta, un poco árida, pero después veremos que la perduración de la voz del poeta es un tema que siempre va a obsesionar a Cernuda. Para él, vivir, lo decía ayer, vivir es crear. Vivir es crear y crearse. Su obra lo crea él. Él crea la materia poética, pero esa poesía también lo crea él, porque da cuenta de la verdad de sí mismo y es lo que va a perdurar después. Su voz quedará extinta, su voz física quedará extinta, pero su obra poética no. Es una idea también que toma de Juan Ramón, una idea también muy romántica. El carácter trascendente de la poesía, porque Fray Luis entiende la poesía desde un punto de vista de, como una realidad trascendente, ¿no? La poesía es un aliento, dice él que la poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y divino, por lo tanto la poesía es un acercamiento a lo trascendente. Digo que Cernuda también la entiende así, como una comunicación del aliento divino. Esta es una lección que aprende de Fray Luis. En el ruiseñor sobre la piedra, es un poema precioso también, vamos a verlo por estrofas, en el ruiseñor sobre la piedra, que es el texto que cierra las nubes, poemario que escribe entre 1937 y 1934, Cernuda va a oponer la belleza artística del Escorial al pragmatismo servil. Es decir, decía Oscar Wilde, ¿no? y el profesor Bonilla nos va a hablar también de Oscar Wilde, ¿no? Que la belleza es inútil, el arte es inútil, la poesía es inútil, claro que es inútil, ¿no? Pero esa inutilidad se opone, esa inutilidad es bella, ¿no? Es decir, al arte no hay que pedirle que tenga que tenga un compromiso sociopolítico, ¿no? El arte es inútil como un objeto, como un jarrón de porcelana chino, ¿no? Pero claro, esa inutilidad de la poesía es precisamente la cualidad de su belleza. Por tanto, digo que él va a poner aquí en el ruiseñor sobre la piedra, y el ruiseñor es un símbolo modernista, romántico, del alma del poeta, ¿no? Y esa piedra va a ser la piedra del Escorial. Por tanto, el Escorial se va a oponer al pragmatismo servil que él ve en la sociedad londinense y en la sociedad escocesa. Él odiaba a Escocia, él aborrecía del carácter de los ingleses, ¿no? A pesar de que, una idea que no le guste mucho a mis compañeras, pero a él no le gustaba el carácter de los ingleses, pero siempre admiró el civismo y el alto grado de urbanidad de la civilización inglesa. Le parecía el sumo, la civilización inglesa le pareció el sumo de la educación y de la elegancia, aunque él aborreciera un tanto de estos climas escoceses. Claro, un sevillano lo lleva a Escocia y se le cae el mundo. Por tanto, él va a oponer al pragmatismo servil, ¿no? El trágico ocio del poeta, ¿no? Y me gustaría que nos quedásemos con esa expresión, ¿no? El ocio del poeta, pero un ocio trágico, mediante una idea modernista, el símbolo modernista del ruiseñor, y también la imagen neoplatónica de la armonía. Por eso, desdoblado en un alter ego, ¿no?, dice Cernuda: tú conoces las horas largas del ocio dulce, pasadas en vivir de cara al cielo, cantando el mundo bello, obra divina, con voz que nadie oye ni busca aplauso humano, como el ruiseñor canta en la noche de estío, porque su sino quiere que cante, porque su amor le impulsa, y en la gloria nocturna, divinamente solo, sobre su sube su canto puro a las estrellas, ¿no? Esa subida, ese ascensus, ese ascenso de la voz poética hacia una realidad superior, ¿no? El mundo de neoplatónico, de nuevo. Así te canto ahora, porque eres alegre, con trágica alegría, titánica de piedras que enlaza la armonía al coro de montañas sujetándolo, porque eres la vida misma nuestra, mas no perecedera, sino eterna, con sus tercos anhelos conseguidos por siempre y nuevos siempre, bajo una luz sin sombra. Aquí vemos la idea de armonía, ese coro que es el coro de la Oda a Salina de Fray Luis de León, ese ascenso de la voz poética, esa comunicación con lo trascendente. Es un poema realmente precioso, ¿no? Pero como veis, dice Cernuda, tú conoces las horas largas del ocio dulce. Si frente al pragmatismo servil de los ingleses y de los escoceses, él opone el ocio del poeta. Pero es un ocio trágico y un ocio dulce. Es un, como decían los clásicos, ¿no? Y esto le gustará mucho a mi compañera Tommy, es un otium cum dignitate, es un ocio con dignidad. Y ese ocio, ese otium, funciona como remedio del sufrimiento. Hay uno de los símbolos más utilizados por Cernuda es el símbolo del muro, el muro como el elemento que lo aísla de la realidad exterior. Ese símbolo hostil, opresor, que lo encierra, que lo enclaustra, que lo aísla, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde se refugia Cernuda? Pues en primer lugar se va a refugiar en la poesía, en el ocio literario. Pero la idea de ocio no se entiende si no se ha leído a los clásicos. Claro, Cernuda no ha leído directamente a Horacio, Cernuda ha leído directamente a Fray Luis de León. Por eso digo que, lejos del vulgo ciego, y Horacio lo decía claramente, odi profanum vulgus et arqueo, ¿sí? Odio al vulgo profano et arqueo y me aparto, pues un vulgo que vaga en ceguera moral e intelectual, como el de la sociedad inglesa y escocesa, a merced de la fortuna, del dinero, del capitalismo, solo así se alcanza lo que los griegos llamaban la esiquía o escolé, ¿no? De donde escuela. Pero claro, la escolé para los griegos era el ocio, el ideal ético que tras la huella de Epicuro y de Plutarco se condensa en el sosiego de Fray Luis de León. Retiro y soledad, una soledad introspectiva, porque la soledad le permite al poeta autoconocerse, reconocerse. Solo en ese espacio, digo, el poeta puede alcanzar el autoconocimiento. Pero esta es una idea que está en los clásicos. Decía Cicerón, que no hay nada más dulce que el ocio de la literatura. Y ese reposo dulce y ese ocio dulce de Cernuda hay que leerlo en clave freiluisiana, ¿no? Porque claro, cuando Fray Luis dice, todos nos sabemos de memoria, o mucha gente se sabe, aquellos versos de vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a sola, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Claro, vivir quiero conmigo, pues uno puede pensar, ah, pues que quiere estar a sola. Pero es que claro, cuando dice vivir quiero conmigo, está leyendo a los clásicos. Decía Persio, tecum habita, ¿no? Vive contigo, ¿no? Decía Séneca, consistere et secum morari, es decir, soporta y habita contigo mismo. O lo que decía Vías, que después traduce Séneca, ¿no? Omnia mea me comporto, todo lo mío lo llevo conmigo, ¿no? Es decir, se trata, o el propio, tengo aquí una cita de Ausonio, el autor del Colige Virgo Rosa, ¿no? Pues entonces, Ausonio habla de los dulcia otia, de los dulcia otia, de los dulces ocios, ocio dulce. Es decir, es Horacio en Cernuda vía Fray Luis de León. Resulta también revelador el poema El Águila, ¿no? Otra vez un símbolo más de lo trascendente, que es el poema, si el ruiseñor sobre la piedra cierra las nubes, el siguiente poemario que publica Cernuda es como quien espera el alba, 1941-1944, y ese poemario lo abre el texto El Águila. Se trata, como sabemos, de una reinterpretación de un mito que conoce muy bien el profesor Bonilla, porque lo trató Góngora, del mito de Ganímedes, o de Ganímedes, el copero de los dioses. Pero claro, ese Ganímedes está inspirado en un poema de Hölderlin, que es el romántico alemán al que él lee a partir de los años 34-35 y al que él tradujo, ¿no? De hecho, Hölderlin tiene un poema titulado Ganímedes, ¿no? del que toma la idea. Cernuda nos sitúa en un locus amoenus. De hecho, habla de un chopo tierno, de un viento matinal, de la fuente, de los prados, es decir, de la naturaleza idealizada y de esa naturaleza mística o pseudo-mística, tal como la lee Cernuda, de la vida retirada de Fray Luis de León, aunque la vida retirada de Fray Luis de León no tiene nada que ver con la mística, porque Fray Luis no es un místico. Ya digo que nos hemos dejado llevar por la música verbal al leer a Fray Luis de León, por esa aparente sencillez, por esa aparente naturalidad, y lo hemos leído como un poeta romántico, ¿no? por el contenido, ¿no? Cuando Fray Luis realmente es un poeta clásico, y hay que leerlo como realmente merece, como un poeta que elevó la poesía al arte de la forma mínima, ¿no? Porque no hay estrofa, no hay verso de Fray Luis de León, le he dedicado alguna hora, que no tenga una huella clásica, que no tenga una reminiscencia, que no esté en diálogo con la literatura, ¿no? Dice algún crítico que la literatura es historia de la literatura, ¿no? Si la literatura, dice Francisco Rico, que ni se crea ni se transforma, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es verdad, ¿no? Los textos viven, perviven en otros textos, ¿eh? Y por eso, si no conoces la tradición, ignoras la originalidad, ¿eh? No sabes hasta qué punto Cernuda está ahí hablando, dialogando con Fray Luis, o dialogando en Perfil del aire con Pierre Reverdy, ¿eh? Por eso, claro, la gente lo decía, bueno, está copiando a Guillén, claro, ahí está Guillén, ¿no? Pero como decía ya Rafael Alarcón, ahí también hay otras ideas que no están en Guillén, ¿eh? Porque están en Reverdy y están en los franceses. Eso le gustará mucho a mi compañero y amigo Antonio García Catena. Bueno, entonces dice, añade Cernuda, como el hortelano fiel mira a la planta crecer alta y pomposa día a día, lleno de gozo y esperando el fruto, así yo te miré. Y ese fruto, ese hortelano, es Fray Luis, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya espera, ya guardan esperanza el fruto cierto. Sí, que ya esperan esperanza el fruto cierto. Claro, ese huerto, es el huerto de Fray Luis, ¿no? En el huerto de Fray Luis, Antonio Machado, don Antonio Machado tiene un poema maravilloso, ¿no? Que se titula así, ¿no? En el aroma mejor, ¿no? Del huerto de Fray Luis, ¿no? Con diéresis para que le salgan las ocho, ¿no? Hay en Cernuda, como decía, una búsqueda del orden. ¿Qué encuentra Cernuda en Fray Luis, por decirlo en tres rasgos? Pues encuentra al poeta neoplatónico de la armonía, al cantor de la música serena, de la música de las esferas, pero también encuentra una serie de poemas, de temas éticos y morales, porque Fray Luis tiene ante todo una poesía moral, que lo va a aprovechar también para su propia circunstancia social e histórica. Por tanto, en Cernuda sí es verdad que hay una búsqueda de orden, de paz, de armonía, y eso está en Fray Luis de León. En Atardecer en la Catedral, es un poema de las nubes, Cernuda contempla la extática construcción como un sueño de piedra, de música callada, libre de las pasiones que atormentan al hombre. Y dice Cernuda, aquí encuentran la paz los hombres vivos, paz de los odios, paz de los amores, olvido dulce y largo, donde el cuerpo fatigado se baña en las tinieblas. No hay lucha ni temor, no hay pena ni deseo. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de deseo, que nosotros lo leemos al modo 2.0, generación 2.0, pero libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo, eran las cuatro pasiones estoicas que Plutarco, Séneca, Cicerón describen, ¿no? Ese Fobos, esa es. Es decir, que son las cuatro pasiones estoicas. A nosotros no nos dicen, nosotros vemos amor, celo, odio, esperanza, recelo, pero esto leído por un humanista son las cuatro pasiones de los estoicos. Y Cernuda no es que haya leído a Séneca. Cernuda sabía latín, había leído a Virgilio, no sabía griego. Lo que hay de clásico, lo que hay de horaciano en Cernuda es vía Fray Luis de León, todo. Y de Francisco de Aldana también, de Góngora, aunque Góngora ya se encuentra un Horacio hecho. Por tanto, digo yo que este afán de beatitud, ¿no? De beatitud que canta Fray Luis en la Oda Proemial, porque la Oda Retirada es una Oda Proemial donde se contienen todos los grandes temas, todos que están en la poesía, que animan, que insufla la poesía de Fray Luis, pues se habla de un alma en armonía. Y dice Cernuda, a solas el alma quiere vivir junto al amado, a solas quiere vivir quiero conmigo, a solas, ¿no? Y otro de los poemas más significativos de Cernuda, que también revela la esencia de su carácter, se titula El retraído. Y en El retraído dice Cernuda a la letra, vivir contigo quieres, vivir contigo quieres, vivir quiero conmigo. Vida menos ajena que esta otra, donde placer y pena, de nuevo las pasiones estoicas, no sean accidentes encontrados, sino faces del alma. Ese término, faces de Dios, es uno de los nombres de Cristo que se le dan a Cristo. Y Fray Luis de León, en ese monumento de la prosa española castellana, de la prosa española, que es de los nombres de Cristo, es faces de Dios, es uno de los nombres que se le dan a Cristo, ¿verdad? Bueno, por seguir avanzando, ¿no? También hay en Cernuda un afán de ver, y cuando dice Fray Luis, veré su movimiento en la más alta esfera, las moradas del gozo y del contento, de oro y luz elaborada, de espíritus dichosos habitadas. Yo, como veis, Fray Luis de León es mi tema. Mi tema, tema en el siglo XVII era la obsesión de un loco. Pues entonces, ese afán de ver, pues se relaciona también con Fray Luis de León. Hablaba de la música de las esferas por no dilatarme en exceso. Y aquí tenemos Urania, que es por definición, ¿verdad? No puede haber más relación entre Urania y la armonía. Otro punto de contacto entre el sevillano y la poesía de Fray Luis se halla en el tema neoplatónico de la música de las esferas. Fray Luis, no hay texto más decisivo para entender a Fray Luis de León que un texto desde los nombres de Cristo, cuando él dice que consiste la perfección en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto, es decir, un mundo en miniatura. El lenguaje popular, que es muy sabio y que en ocasiones no es sino popularización de ideas cultas, lo dice claramente, y nos lo han dicho nuestros abuelos, es que cada persona es un mundo. Pero es que esa idea de que cada persona sea un mundo es una idea clásica, una idea de los griegos, la idea del pequeño mundo del hombre que ha estudiado Francisco Rico. Es decir, hay una correspondencia entre el eterno templo, entre el mayor mundus, entre el universo, entre la música mundana y el pequeño mundo del hombre, la idea como un microcosmos, ¿no? Y esto lo dice Lope de Vega, lo dice Fray Luis, que el hombre es un mundo en miniatura. Por tanto, se trata de trascender y de hallar la consonante respuesta, la unidad perdida, y esa unidad perdida se hace intentando trascender la realidad. Y Fray Luis de León solamente lo puede hacer intentando reflejar la belleza trascendente en su poesía. Por tanto, digo que este poema es fundamental. En Urania, que es un texto de Como quien espera el alba, que tenéis aquí, aunque solamente he puesto unos 9-10 versos, es un texto que cabe relacionar lo mismo. Leemos Urania y bueno, pues vale, pues muy bien, la música de las esferas, ¿no? Pues no, Urania está inspirada en un himno de Hölderlin titulado Antigotin de Harmony, que es decir, a la diosa de la armonía. La diosa de la armonía es Urania. Pues la voz poética contempla a la musa atenta a la armonía de los astros. La armonía de los astros, la música de las esferas, con la consonante respuesta que produce en el pequeño mundo del hombre. Pues digo que la musa Urania atenta a la armonía de los astros, como radiante inspiradora de los números, para Fray Luis la poesía es un número. ¿Y claro, qué significa que la poesía sea el número? Pues que es ritmo. La poesía es, dice Fray Luis, que es un número, ritmo. Y Fray Luis tiene un ritmo en la prosa, ¿no? El número de la prosa, y él lo dice, el cual estilo quise yo abrir. Es decir, elevar la prosa castellana de su decaimiento poniendo en ella número, ritmo. Y es una prosa rítmica deliciosa, ¿no? Solamente haya rival con la prosa de don Miguel de Cervantes, ¿no? Aunque en distinto grado. Como en la oda Noche Serena, con la que el léxico y aun el ritmo de Urania están relacionados, la contemplación de la armonía celeste, cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, dice Fray Luis. Pues claro, esa contemplación de la armonía celeste, todos, pues en una noche de verano nos hemos quedado mirando el firmamento, ¿no? A ver si vemos agujeros negros o no vemos agujeros negros. Entonces contemplamos y todos nos quedamos como extasiados, ¿no? Pues que sepáis que estamos siendo neoplatónicos. Decía Coleridge que todos nacemos o platónicos o aristotélicos. Es decir, idealistas o realistas. Yo he nacido aristotélico y sin embargo pues tengo que hablar ahora de neoplatonismo, ¿no? Pues entonces, claro, en esos momentos que todos estamos neoplatónicos, pues esa contemplación de la armonía celeste que ocasiona en el poeta, pues el conocimiento de la música mundana, de la música del mundo, sosiega al poeta, lo calma y lo induce a desterrar las pasiones que lo llevan, que lo atan al bajo polo, para iniciar un ascensus, un ascenso que lo eleve espiritualmente. Entonces dice Cernuda: conforta al conocer que en ella mora la calma vasta y lúcida del cielo sobre el dolor informe de la vida, sosegando el espíritu a su acento y al concierto celeste suspendido. Concierto celeste, música de la calma del cielo, ¿no? Y fijaos, ¿no?, que después habla, se refiere como tú, rosa del silencio, tú, luz de la memoria, ¿no? Por tanto, esa musa urania, esa musa de la armonía, es la musa de la música de las esferas, ¿no? Después del exilio, decía, hablaba ayer el profesor Alarcón de dos etapas, una de la poesía como proceso y otra como resultado, ¿no?, o resultado y proceso. Pues en Cernuda podemos aplicar esta idea también a la visión que tiene de Fray Luis, porque tras el exilio, o con el exilio, a Cernuda le van a interesar otros temas y otros problemas de la poesía de Fray Luis de León. Por ejemplo, voy a saltarme otros textos de la música, ¿no?, que son también muy interesantes. Por ejemplo, sí debo decir que ese tema de la música de la esfera también alcanza a una obra poco conocida de Cernuda, que se titula La familia interrumpida. La familia interrumpida es la única obra de teatro de Luis Cernuda, que descubrió el que fuera su amigo y uno de sus mejores críticos, Octavio Paz, ¿no? Pues bien, el paratexto de La familia interrumpida es la oda primera de Fray Luis de León. Por cierto, os recomiendo una novela de un escritor mexicano, Luis Urroz, que se titula así, ¿no?, La familia interrumpida, y que parte de una anécdota que está basada también en la historia, en la biografía de Cernuda, ¿no? En 1937 llegó a las costas de Inglaterra un buque cargado con casi 4.000 niños huérfanos de la guerra civil, y cuando Cernuda llega dos años después, él se encarga de ayudar a esos niños, ¿no? De hecho, la muerte de uno de esos niños derivó en que Cernuda escribiera uno de los poemas más hermosos de las nubes, ¿no? Pues bueno, lo dejo ahí apuntado, ¿no?, y os recomiendo La familia interrumpida, de tanto de Luis Urroz como de Cernuda. Bueno, digo que desde el exilio Cernuda idealiza tanto como critica su visión de España, de la que ayer nos hablaba Molina Damiani. En Ser de Sansueña, que es un poema de vivir sin estar viviendo, Cernuda adopta y adapta el nombre poético que figura en la profecía del Tajo. Entonces dice Fray Luis: a los que en Constantina bañan el fértil, a los que en Constantina rompen el fértil suelo, a los que baña el Ebro, a la vecina Sansueña, a Lusitania, a toda la espaciosa y triste España. Sí, que Cernuda toma el nombre de Sansueña de Fray Luis de León, de la profecía del Tajo. Pues además, y Constantina, además, después de Constantina, que además está en Sevilla. Pues bien, aunque sabemos que ese nombre simbólico y misterioso ya aparece en El Amadís de Gaula, en Las Sergas de Esplandián, en un romance de Góngora, que comienza desde Sansueña a París, en ese romance se menciona Sansueña, incluso en El Quijote, ¿no? En El Quijote, en el capítulo 26 de la segunda parte, Cervantes menciona Sansueña, que parece que la relaciona con Zaragoza, ¿no? Fray Luis no piensa en Zaragoza, pero bueno. Pues más allá de la geografía literaria, no importa saber si Sansueña es Pamplona o es Zaragoza, ¿no?, creo que importa saber que Cernuda enlaza con Fray Luis desde su circunstancia vital de exiliado. La pérdida de España, que se canta en la profecía del Tajo, patria con la que Cernuda mantiene una actitud entre añorante y displicente, es el momento propicio para que él se apropie de un topónimo como el de Fray Luis, ¿verdad? Por otro lado, también hay un recuerdo de Fray Luis en otro poema de las nubes, Resaca en Sansueña, fragmento de un poema dramático. Incluso en ese rechazo de las pasiones también hay una influencia de la Oda Quinta de Fray Luis de León, de la avaricia a Felipe Ruiz. Yo creo que Sansueña, y lo ha dicho Derek Harris, es un locus amoenus eglógico, una égloga, un mundo privado, mítico e inocente, donde todavía florece la belleza incorrupta como consuelo del ambiente inhóspito y repugnante del país de destierro, Inglaterra, luego Escocia. Sansueña es otro jardín escondido, donde puede existir el acorde místico entre el poeta y el mundo, una pura idea en la que se mantiene su creencia en la unión de una posible unión entre realidad y deseo. Termino la primera parte dedicada a la poesía, ahora veremos la prosa, pero hay otro tema de Fray Luis que toma cernuda. Por ejemplo, en su último poemario, Desolación de la Quimera, 1956-1962, hay un poema precioso titulado Las sirenas. Para un humanista, cuando Fray Luis compone la Oda 9, Las sirenas a Quirinto, ¿no? Quirinto es un nombre poético que toma de Tibulo. Pues, si un humanista en el siglo XVI leía ese título, las sirenas, sabía que el poema tenía un clima espiritual. Porque las sirenas es Ulises es el hombre prudente, el modelo del sabio estoico que rechaza las pasiones. Por tanto, sabiendo ese contenido, cuando Cernuda compone un poema como Las sirenas, no está pensando obviamente en Horacio, está pensando en Fray Luis de León. El poeta, Luis Cernuda, se hace eco de una admonición estoica cuando decía Fray Luis: imita al alto griego, a Ulises, que sabio no aplicó la antena, no aplicó la noble antena al enemigo ruego de la blanda sirena. Es decir, Ulises no escuchó las voces, los cantos de sirena. Por eso es el modelo de hombre estoico, por excelencia. Pues desde el destierro y el destiempo, el poeta sevillano siente imposible la vuelta y desea tan solo la huida. Como decía Fray Luis, huye, que solo aquel que huye escapa. Es decir, desde el destierro, Cernuda se presenta como un nuevo Ulises. Él no va a escuchar cantos de sirena que reclamaban su vuelta. Él ya no tenía patria a la que volver, como dicen peregrino, ¿no? Por tanto, yo creo que Cernuda es uno de los poquísimos moralistas que ha dado España. Bastaba comprobar los puntos de afinidad que él tiene con un moralista como Fray Luis de León para hallar esta interpretación. Voy a pasarme en una segunda mitad a ver la interpretación del Cernuda crítico. No me voy a extender aquí porque quiero dejarle protagonismo al profesor Rafael Bonilla, que va a tratar todos los clásicos en Cernuda. Solo diré que el pensamiento crítico de Cernuda, creo yo, es deudor de los trabajos críticos de Yeats, de Arnold y sobre todo de Eliot. De ellos aprende que todos los valores culturales deben someterse a crítica, ¿no? Por eso lo ha titulado en La importancia de discutirlo todo, ¿no? Todos deben someterse a crítica, ¿no? Cernuda parte de la interpretación que habían hecho los 98istas de nuestros clásicos. Es verdad que la interpretación de Unamuno, la interpretación que hace Unamuno de Fray Luis de León, es absolutamente formidable, la que hizo Menéndez Pelayo en otra época, Valera en otra época, pero no es una idea, es una interpretación muy de época, es decir, no se correspondía con la que ahora veremos en Cernuda. Pues desde ese punto de vista, en 1941, y este es el texto que tenéis en pantalla, ¿no? En 1941, Cernuda escribe un breve ensayo titulado Tres poetas clásicos. Esos tres poetas clásicos van a ser Garcilaso de la Vega, nuestro San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. De Garcilaso y San Juan pues nos va a hablar Rafael Bonilla, yo me voy a centrar aquí en Fray Luis. Este estudio se publicó en Poesía y Literatura en 1960, una colección de escritos que van del 35 al 59 y que están unidos por un nexo, el eje vertebrador de la obra del mismo, ¿no? Las preferencias poéticas y literarias de Cernuda. Para Freud, escribe Cernuda, y aquí ya vamos entrando en esa interpretación, dice Cernuda de Freud: para Freud, las palabras ya no son sino un medio de evadirse en persecución de su ideal, a través de estas variaciones sobre un tema único que son muchas de su hada. Claro, para Freud, para Cernuda, Freud es un poeta que puede leerse desde la antinomia realidad y deseo, dice Cernuda literalmente. Pertenece Fray Luis de León a una clase de espíritu heroico, dividido entre un ideal inasequible y una urgente realidad. Es decir, leer a Fray Luis desde la oposición realidad y deseo es muy original. Creen tal espíritu que alcanzarían la paz al alcanzar la posesión de su ideal. Pero nosotros sabemos, y acaso ellos también lo reconozcan sin confesarlo, en el fondo de su alma, que no es el ideal mismo, sino su dramático contraste con la realidad, lo que da precio a su vida. Sobre Fray Luis han escrito mil libros, ¿verdad? Pero esa idea de Fray Luis como un cantor de la vida retirada, en busca de la armonía, del orden y del sosiego, no se compadece con la verdad histórica de un hombre que vivía en la lucha y que embestía con la fiereza de un toro bravo y que no dispuesto a cantarle las verdades incluso al lucero del alba. Y durante su proceso inquisitorial, ese proceso se dilató tanto porque Fray Luis, como una especie de Paco Martínez Soria, RQR, ¿no?, pues no daba su brazo a torcer y estuvo a punto de costarle la misma vida, pues como le costó la vida a Grajal, que murió en las cárceles inquisitoriales, ¿no? Así que y además Fray Luis como compañero de claustro era tremendo, ¿no? Era tremendo, ¿no? Yo no lo querría como compañero de claustro porque, vamos, tremendo, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo esta imagen que nos pinta de este delicioso retrato, ¿no?, parece mentira que, pues sí, ¿no?, aquí lo tenemos, ¿no?, a este hombre colérico, porque lo fue, ¿no?, obstinado, como decía Dámaso Alonso, obstinado tras sus ojillos verdes. Y es verdad, ¿no?, obstinado tras sus ojillos verdes. Tremendo, ¿no? Pero bueno, todo un ejemplo también para el propio Cernuda, de rebeldía. A ver si puedo regresar. No, voy a ir directamente a la página. Estaba en la página 3, ¿verdad? No. 4, aquí. Y nos quedamos. La lucha es todo para ellos, es verdad, la lucha. Fray Luis vive en la lucha, ¿no? Como bien lo probó Fray Luis de León en su denodada actitud durante el proceso de la cárcel. Y solo porque en medio de aquella miran hacia el secreto seguro deleitoso, a la verdad pura sin velo o sin duelo, según otras lecturas. Y es por ello por lo que a ambos les parecen tan codiciables. Si hay un dramático contraste entre, es verdad, entre el ideal de Fray Luis y su urgente realidad. En el fondo, quizá dicha nostalgia de Fray Luis de León no sea sino una forma encubierta de esa atracción hacia la muerte que, por caminos tan diversos, se manifiesta en nuestra poesía. Y ayer leíamos el texto fundamental para entender este emblema realidad y deseo. En Palabras antes de una lectura, que es un texto capital de 1935, escribe Cernuda: la esencia del problema poético, a mi entender, la constituye el conflicto entre realidad y deseo, entre apariencia y verdad, permitiéndonos alcanzar alguna vislumbre de la imagen completa del mundo. ¿Veis? La imagen completa, la unidad sobre todo. Y claro, decía Cernuda que en su estudio sobre Fichte, que las oposiciones solo son posibles entre realidad y deseo. La realidad y el deseo narra, dice Harris, y con él Silver, la persistente búsqueda de una existencia ideal de unión perfecta entre el yo y el mundo. Cernuda se siente como un peregrino, ¿no? Como un peregrino. Decía Petrarca, ¿no? Petrarca tiene un verso latino que que es una auténtica delicia, decía Petrarca, incola que un usquam sum peregrin subique, es decir, como no soy habitante de ningún sitio, soy peregrino en todas partes, ¿no? Es un peregrino subique, y es verdad, ¿no? De hecho, el título final, peregrino, Cernuda no es habitante de ningún lugar, al final se convierte en una pátrida, ¿no? Y se siente peregrino en todas partes. Pues claro, por eso quiere reconciliarse, quiere encontrar su lugar en el mundo, quiere construirse su propio mundo. Y por eso el final perfecto para su obra solamente puede ser Desolación de la Quimera, de esa ilusión, de ese deseo, de esa quimera, pues solamente ha quedado una realidad desolada. Y claro, por eso ayer citaba el profesor Alarcón un poema precioso de Cernuda, La adoración de los magos, de las nubes, donde Cernuda habla de la desnuda, de una verdad desnuda, la verdad pura sin velo, de la que habla Fray Luis. En fin, luego dice en un texto fundamental que se titula El crítico, el poeta y el amigo, un texto delicioso, dice Cernuda que la tradición de Fray Luis no solamente estaba integrada por Góngora, sino además por Manrique, por Garcilaso, por Aldana, por el propio Fray Luis, por San Juan, por Quevedo, por Calderón. Luego tiene otras reflexiones sobre Fray Luis en su estudio sobre poesía española contemporánea, ¿no?, donde vuelve a referirse a la prosa de Fray Luis. Es decir, hay un detalle, ¿no?, que es curioso. A Fray Luis hoy lo conocemos como poeta, pero dentro de poeta sí, pero como poeta autor de las 23 odas canónicas, cuando se ignora que las 23 odas solamente son una parte de la extensa poesía de Fray Luis de León. De hecho, en la edición que acabo de terminar, pues la edición tiene 400 páginas y solamente 50 se dedican a la oda. ¿Qué pasa con las otras 350 de poesía? No existen, claro que existen, ¿no? Pero hoy lo valoramos como poeta de la oda, pero en su época ni siquiera, bueno, nadie lee la prosa de Fray Luis hoy, pero es que en su época Fray Luis fue valorado y leído sobre todo como exégeta, ni siquiera como teólogo. Pero bueno, ya que leemos la prosa de Fray Luis, yo os animo a que leáis la prosa de Fray Luis. Claro, prosa y verso son dos formas de expresión poética, pero no necesariamente distintas. Entonces Cernuda reflexionó mucho sobre el arte de la prosa y se refirió, por ejemplo, a la prosa de Bécquer. Y esa idea tonta de que si eres bueno, si eres, solo los buenos poetas escriben bien en prosa, ¿no? Es una tontería, ¿no? Entonces dice, escribe Cernuda, solo nos referiremos en este estudio al verso de Bécquer, no a su prosa, prosa maravillosa, aunque es difícil separar su verso de su prosa, que fueron ambos obra poética. No pretendo sugerir, como dijo un crítico español moderno, ¿no?, que no menciona, que solo el poeta sabe escribir en prosa, pero es indudable, si comparamos la prosa de un poeta, como por ejemplo la de Fray Luis de León en De los nombres de Cristo, con la de Bécquer en sus leyendas, que el poeta, cuando sabe escribir en prosa, infunde a estas ciertas cualidades que no hallamos en las de otros prosistas, por excelentes que sean. Vuelve a leerlo de manera romántica, ¿no? El Cernuda no entiende el concepto de ritmo de la prosa numerosa de Fray Luis de León. Dice, la prosa de Bécquer, como su verso, busca la cadencia, no la sonoridad, la sugerencia, no la elocuencia. Una y otro, prosa y verso, no son en él sino un instrumento distinto de una misma expresión poética. Hay en Bécquer una cualidad esencial del poeta, la de expresarse con una claridad y firmeza que solo los clásicos tienen. Fray Luis de León fue nuestro primer humanista en lengua vulgar, fue nuestro primer poeta clásico en todo el, no tanto Garcilaso, nuestro primer poeta humanista en lengua vulgar fue Fray Luis de León, y debemos a don Alberto Blecua, ¿no?, al maestro Alberto Blecua, una idea que es fundamental y que enlaza con la primera palabra que yo decía en esta charla, tradición, ¿no? Fray Luis de León quería escribir en una lengua vulgar, una lengua romance, no en una tradición vulgar. Sin embargo, Cernuda sí se instala en esa tradición que la de Fray Luis. Es decir, estas cualidades poéticas, cadencia, sugerencia, claridad y firmeza, pueden aplicarse también a nuestro clásico. Cernuda habla de número, orden y claridad. Es decir, el numerus, la concignitas, el ordo y la perspicuitas de las retóricas clásicas. En el fondo, todas ellas responden a un ideal, la búsqueda de la armonía. Y deseo, dijo Cernuda, mi deseo, ¿no? La verdad y el deseo, mi deseo, armonizar, no exagerar. Y ahora pone sus poetas, aquellos poetas que le sirven de magisterio: Manrique, Garcilaso, Aldana, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Becker. Bueno, pues voy a concluir, ¿no? Yo creo que Cernuda halla en Fray Luis de León un ramillete de tema ético. Un ramillete de tema ético y estético. Decía Juan Ramón, a la ética por la estética, porque su ética, su estética es una ética, porque da fe de la verdad de su mismo, de sí mismo, que es la esencia de su carácter. Por eso su ética, su estética es una ética, ¿no? Respecto a su trayectoria poética, pues puede seguirse desde primeras poesías hasta Desolación de la Quimera. Hemos visto cómo en homenaje la voz poética perdura en el tiempo frente a la extinción de la voz física y permanece transparente y trascendente en un son que es ahora transparente. Otro punto de contacto que hemos visto, pues el de la música de la esfera, que aproxima al poeta a un orden ideal perdido. Desde el exilio, la idealización de España a través de Sansueña, el rechazo a regresar a nuestra tierra que hemos visto en Las Sirenas, en su ensayo Tres poetas clásicos o en estudios o en otros estudios posteriores, interpreta a Fray Luis como un emblema de la realidad y el deseo. Por tanto, Fray Luis de León está presente en su obra de principio a fin, bien porque lo imite, bien porque lo homenaje o bien porque lo comente. Por eso decía bien Cernuda en Díptico Español que hablan en el poeta voces varias. Escuchemos su coro concertado. Pues muchísimas gracias. No sé si queréis, si hay alguna pregunta, algún mosqueteo que no sea difícil. Antes de hacer una pausa de unos 10 minutillos, antes de lo bueno que es Rafa Bonilla.
Quiero felicitar por la charla, que es difícil trazar un recorrido de un solo poeta, verdad que es un solo poeta, pero a través de la obra de otro y muy extensa, que es el caso de Cernuda, y viendo cada referencia, y señalar dos o tres cosillas y preguntarte una, ¿no? También para la gente joven que está aquí, acerca del carácter un punto arisco que tenía Fray Luis de León, tener presente que cuando salía su obra impresa, el escudo, el sello de la obra, era ipso ferro, como el mismo hierro, era su forma de ser, como el mismo hierro.
Sí, señor.
Y bueno, a lo mejor tenía sus puntitos de chulo, pero a veces ese tipo de gente no viene mal. Más vale eso a veces que el velechilla, ¿no? Es algo como el mismo. Y luego preguntarte, bueno, también sería otra cosa respecto a la prosa, ¿no?
Sí.
Lo que ha dicho es total y absolutamente cierto. Como prosista, es extraordinario. O sea, la prosa del siglo XVI en España, yo creo que los dos mejores, curiosamente, posiblemente sean también los dos mejores poetas. Lo que pasa es que su prosa está muy eclipsada. Uno es Fray Luis de León y el otro es San Juan de la Cruz.
Sí, sí. O sea,
la prosa de San Juan de la Cruz es extraordinario. Y nunca olvidéis que San Juan de la Cruz concibe su poesía como algo indisoluble de su prosa. Va siempre con la prosa. Lo que pasa es que la prosa es un poquito dura y tiene un componente teológico fuerte y no se digiere con facilidad. Y la poesía de San Juan de la Cruz es bellísima, pero también tiene una cosa que juega mucho a su favor, que es corta. Como es cortito, claro, sí. Si San Juan de la Cruz no hubiera escrito sus tres poemitas importantes y algunas otras cosas más que escribió, pero los tres poemitas importantes, no se hablaba tanto de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tuvo el buen gusto, la sesera, de escribir cortito y al pie. Es como que y, en cambio, en prosa se expandió todo lo que quiso más. Pero su idea es que la gente leyera las dos cosas simultáneamente, ¿no? Nunca se podía separar la prosa de la poesía. Y son tantas las ediciones que se hacen en San Juan de la Cruz, donde se elimina la prosa, que traicionar por completo la idea de San Juan. Él no lo pensó así. Él quería poesía con la prosa.
Sí.
Y la última cosa, que porque me interesa, este concepto que ha utilizado de los números.
Sí.
¿Hay algún trabajo específico, tuyo incluso, los números de Fray Luis de León, o por qué usar tanto el concepto número? Porque ese luego, ese concepto luego se usa mucho. ¿Hay algo sobre sí. de los números?
Pues el título, el trabajo fundamental, el de don Fernando Lázaro Carreter.
Que ¿el fue de la Oda Juan del Diario o otro?
Ese, que ese. Publicó en la Academia Literaria Renacentista. Pero sobre todo un artículo del año, creo que 81, que se titula, que tiene primero el título de un de una oración de Fray Luis, el cual camino quise yo abrir, dos puntos, el número en la prosa, de don Fernando Lázaro Carreter. En ese artículo, el cual camino quise yo abrir. ¿Y qué camino abrió Fray Luis de León para la prosa española? Ponerle número, es decir, ritmo, la prosa numerosa. Y la verdad es que cuando tú lees a Fray Luis, cuando lees la prosa de Fray Luis, o bueno, también el trabajo que le dedicó en 1991 Javier San José Lera, sobre la prosa, sobre el arte de la prosa de Fray Luis, que se publicó en la acta de un congreso. Pues esos dos trabajos son los fundamentales, el de don Fernando Lázaro Carreter y el de Javier San José Lera. Cómo hay ritmo en la prosa de Fray Luis, ¿no? Y cómo, además, ese ritmo tiene mucho que ver con el ritmo de la prosa ciceroniana. Pero el de Lázaro a ti, Rafa. Bueno, pues, si no hay ningún mosquetero más, en 10 minutillos estamos con lo bueno, que ahora viene rock and roll del fuerte. Él hablaba de que fue un hueso duro. Él sí que es un enfant terrible, y ahora lo vais a ver porque no. Muchas gracias.